Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy muy contento nuevamente de estar aquí. Me llamo Arturo, ustedes ya saben, soy la voz de Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast que hacemos alcohólicos y adictos, codependientes, para brindarles información a adictos, alcohólicos y codependientes acerca del programa de recuperación de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Este programa que está dedicado solamente a informarte, no somos la voz de Alcohólicos Anónimos, no estamos vinculados con Alcohólicos Anónimos de ninguna manera. Solamente somos un programa informativo que quiere, bueno, el deseo de nosotros es transmitirte información, estudiar la literatura autorizada de Alcohólicos Anónimos para que te puedas recuperar. Y bueno, te doy la bienvenida a un episodio más. Estamos ahora en esta nueva temporada, en esta tercera temporada, como quien dice, comenzando con el cuarto paso en el libro 12 pasos, 12 tradiciones. Y ya llevamos un par de episodios hablando de él. Vamos a continuar hoy. No te vayas, quédate, está interesante, quédate. Y bueno, amigos, ¿cómo están? Ya les he dado la bienvenida y ahora le doy la bienvenida aquí a mi compañero de grabaciones y padrinazo, jefazo, jefe de jefes. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, Arturo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, fíjate, tranquilón, bien, chilo, buena onda. ¿Y tú qué onda? ¿Qué ha habido por allá por el anexo?
Todo normal.
¿Rector?
No, sí, todo. No hay día que no haya broncas y problemas ahí, pero... como recuerdan aquí, mis primeros tiempos que llegaba.
¡Qué hermoso!
Sí, qué hermoso. Sí.
Bueno, padrino, pues, oye, ¿qué te parece si le continuamos con el cuarto paso? Yo pienso que este trabajo que estamos haciendo les está gustando mucho a muchas personas, porque, bueno, hemos recibido buena retroalimentación en los correos, en el correo electrónico y en nuestras redes sociales, y hay gente que está muy interesada y le gusta mucho la manera en que Espiritualidad y Sobriedad va leyendo y reflexionando, comentando sobre la literatura. Entonces, pues no sé, padrino, pero pues creo que estamos haciendo buen trabajo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Pues ahí vamos, mira, la intención es buena, la intención es seguir ayudando. Y pues espero que luego podamos subir o platicar un poquito de uno de los prólogos de las ediciones donde habla que también hay que hacer uso ya de las herramientas nuevas o digitales. En ese prólogo, ahorita no recuerdo de cuál edición, hablaba de computadoras.
Modems, ¿no?
Modems y ese tipo de cosas. Y que no es malo, obviamente, respetando la tradición 12, que es el anonimato, no exponiendo nuestras caras, no dando apellidos, únicamente nuestros nombres. Y pues también poder adaptarnos a la tecnología y hacer aportar nuestro pequeño granito de arena para llegar a más gente, a más compañeros, para que ojalá les podamos hacer más digerible el programa, más ameno, menos complicado, con la sencillez con la que está escrito y con la que fue creado.
Perfecto. No, y fíjate que también hay personas que escuchan el programa cuando, por ejemplo, los invitan a compartir o tienen que... quieren enterarse o profundizar en un paso o en otro, pues me han comentado que han escuchado los programas y surgen ideas, ¿no? Ya ves que en los grupos de Alcohólicos Anónimos también se da mucho que nos inviten a compartir, a platicar un poco sobre nuestra experiencia en el programa. Entonces, pues, no sé si alguien que nos esté escuchando tiene pronto una invitación para compartir y le tocó hablar del cuarto paso o de alguno de los temas de los instintos descarrilados, fuera de lugar, o que tenga que ver con todo esto, pues podrían escuchar el programa para darse unas cuantas ideas. A mí me ha servido en esas ocasiones escuchar Alcohólicos en YouTube, en algunas otras plataformas, ¿verdad? Me da ideas, me vuelve a refrescar la memoria. Pero bueno, ya no le vamos a echar tanto choro y vamos entrando de una vez en materia. ¿Cómo la ves, jefe?
Vamos a darle de una vez.
Ánimo. Bueno, mira, el programa anterior nos quedamos en la página 41 y terminamos el segundo párrafo y vamos a comenzar un tercero que dice en el inicio, pero los peligros no terminan aquí, ¿ok?
Ok.
Le voy a comenzar con la lectura. Dice así. Pero los peligros no terminan aquí. Cada vez que una persona impone en otro sus irrazonables instintos, la consecuencia es la infelicidad.
¿Nos proyectamos?
Sí, ¿no? Dije, ah, caray, ¿qué dice ahí?
Sí, sí, infelicidad, pero uno que tengo aquí a la derecha estaba pensando en infidelidad, no sé qué haya pasado por su mente, dice en mi pueblo que el que se ríe se lleva.
Ok, voy a continuar. Si en su búsqueda de la riqueza pisotea a la gente que se encuentra en su camino, es probable que vaya a suscitar la ira, los celos y la venganza.
Ah, caray. Entonces, ¿qué peligros no terminan aquí? Pues, el párrafo anterior habla de que no podríamos alcanzar una vida verdaderamente útil y feliz si insistemos en dominar a la gente que nos rodea, imponiéndoles nuestros deseos y nuestros instintos. Y los peligros continúan. Aquí pone un ejemplo en la cuestión de el instinto de seguridad material. Dice que si en su búsqueda de la riqueza esta persona pisotea a la gente, la humilla, le roba, le engaña, la traiciona, la estafa, cosa que casi no se da en Alcohólicos Anónimos.
Y fuera,
sí, eso es en otro planeta. Dice que si eso pasa, lo más seguro es que vaya a despertar defectos de carácter en la otra persona. Y habla de tres: ira, celos y la venganza. En el ejemplo de si imponemos de manera irrazonable nuestros deseos fuertes de acumular riqueza. Porque ahí hay que tener mucho cuidado cuando habla de irrazonables instintos. Acuérdense que los instintos son impulsos naturales y no obedecen a la razón. Pero aquí hay que contextualizar. No son los instintos por sí solos, sino nuestros deseos irrazonables de tener más riqueza, de tener más poder, lo que nos tiranizan y hacen que se manifiesten defectos de carácter, y estos a su vez son con los que pisoteamos a la gente, con la que lo despojamos de sus bienes, con las que los despojamos de su tranquilidad, su paz mental, y etcétera, etcétera, etcétera.
Hay una parte donde menciona, a ver, tú me vas a decir, los deseos miopes.
Indignos y miopes.
Indignos y miopes, ¿verdad?
Si no mal recuerdo, es aquí en este paso.
En este paso.
Más adelante creo que lo va a comentar.
Sí. Bueno, el caso es que aquí estamos hablando de que son irrazonables, porque carecen de una adecuada razón o de un adecuado motivo, se salen de su cauce, se salen para lo que fueron, nos fueron obsequiados. Y con ello, cuando nosotros actuamos a través de defectos de carácter, lo único que ocasionamos es que la gente se quiera desquitar, ¿no? Pero esta es una cadena que se va haciendo más y más grande y podemos escalarla hasta una guerra nuclear, hasta una guerra entre potencias, porque pues siempre que uno ataque o siempre que una persona se sienta atacada, pues seguramente se va a querer defender, ¿no? Entonces, ¿quieres que continúe?
Por favor.
Si el instinto sexual se desboca, habrá una conmoción similar.
Ah, caray, de eso nos han platicado. Miren, otro que tengo a mi derecha otra vez, como que está viendo así su horóscopo o algo así. Porque cuando tocamos en tema sexual, no es por lo que la gran mayoría se está imaginando, sino como por obtener la satisfacción del instinto sexual desbocado, hemos recurrido muchos en un pueblo lejano, allá por el oeste, a mentiras, engaños, traiciones, infidelidad, engatusar a la gente, manipulación, chantaje emocional, autoconmiseración, todo eso con tal de satisfacer el deseo sexual desbocado. Cuando o aunque tengan pareja. Eso ya no estamos viendo nada del alcohol, ya estamos hablando de instintos desbocados, de instintos que queremos imponer de manera irrazonable con la gente. O, por ejemplo, si hay pareja estable y yo tengo ganas, por decirlo de una manera elegante, de aparearme, impongo mi instinto de una manera, vamos a decir, irrazonable, pues por recurrir a la violencia física, ¿sí? Igual a la ira y todo esto, y es cuando la gente a través del abuso se despierta lo mismo con la que yo lo dañé. Celos, venganza, mentiras, traición, resentimiento, a lo mejor también con violencia física. Eso casi no se escucha en los grupos, ¿eh? Pero es algo que deberíamos tener con mucha reserva en los grupos, porque acuérdense que por lo general el adicto tiene una mente medio torcidita en ese sentido, y cuando estamos hablando de ciertas cosas, cerramos la mente. Pero cuando empiezan a hablar de cuestión sexual, la mente se abre así como cuando se destapa un agujero negro y empieza a absorber todo. Así queremos absorber todo el conocimiento de cómo hacerle, ¿no? Y es donde vienen las broncas, porque el enemigo número uno en ese tipo de situaciones es el chismorreo, la boca, la indiscreción, la imprudencia. Porque luego nosotros, con tal de desahogarnos, ponemos a la otra persona en medio de la bronca. Porque luego decimos nombres o no decimos nombres, pero ya todo el mundo sabe. Por ejemplo, cuando hablan de los casados, es que mi esposa, y es que esto, y es que el otro. Pues ahí sí se abre la mente, ¿no? De los morbosos, como algunos que conocemos en grupos de, ¿qué les voy a decir?, de Guatemala, porque aquí, para no herir susceptibilidades.
Un saludo para nuestros amigos de Guatemala.
Sí, sin ofender, ustedes saben que es show.
Sí, entonces, yo entiendo que si el instinto sexual está desbocado y yo quiero a toda costa conseguir sexo, también voy a provocar en otros ira, celos, venganza, resentimiento. Pero aquí lo peor es que a veces se queda la pareja unida, ¿va? O sea, nos une el resentimiento, nos une la venganza.
Exactamente.
Nos unen los celos.
¿Cómo aquella se va a quedar con lo que a mí tanto trabajo me costó? Pero no se va a ir a la tumba sin pagarme todo lo que me hizo, ¿no? Y a veces es con la cuestión de dinero. Ya sé cómo es, ya sé esto, pero no me interesa, yo quiero seguir viviendo bien. Pues se lo he llegado a escuchar, de esposas resentidas,
Sí, y esto pues puede durar años, porque mucha gente nunca lo ve, o sea, no se percata, no hay conciencia. Okay, voy a continuar. Exigir demasiada atención, protección y amor a otra gente solo puede incitar en los mismos protectores la repulsión y la dominación. Dos emociones tan malsanas como las exigencias que las provocaron.
Exactamente, otra vez, este es el instinto social. Esta es la codependencia otra vez. Porque una cosa es pedir y otra es exigir. Pedir es algo así como si tú quieres, pero exigir es a fuerza. ¿Sí? Entonces, pedir, dice aquí, demasiada atención, pues aburre. Demasiada protección, cansa. Y amor es algo que no todos dan o no todos damos, sin condicionar. Y a una gente débil, sumamente débil, siempre exige protección. Y a veces la exige de una manera muy pasiva, o con autocomiseración. Y a veces nada más lo más común es que digan, es que yo lo único que te pido es tiempo. Ajá. Yo no te pido nada.
Ajá.
Pero no me dejes. Creo que va implícito, ¿no? No sé si alguien por aquí del público haya pasado por algo así, o hayan manipulado a alguien para que no se vaya diciendo eso. Es que yo te doy tu libertad, yo nunca te reclamo, yo nunca te digo nada. Pero por dentro, Diosito, que no se vaya.
Okay.
Y si de veras empieza a ir, sale el otro lado. Ya empieza la ira, empieza el chantaje, empiezan las exigencias razonables. O sea, nos vamos de un extremo a otro.
Estos son los que exigen, ¿verdad? Y... ok. Bueno, vamos a continuar la lectura porque aquí adelante está lo que quería comentar. Dice, cuando los deseos de conseguir prestigio personal llegan a ser incontrolables, ya sea en el círculo de amigos o en la mesa de conferencias internacionales, siempre hay algunas personas que sufren y a menudo se rebelan. Este choque de los instintos puede producir desde un frío desaire hasta una revolución violenta. De esta manera nos ponemos en conflicto no solamente con nosotros mismos, sino con otras personas que también tienen instintos. Bueno, pues aquí es el típico caso de la persona que no le importan los demás y siempre quiere estar opinando, hablando, y por encima de los demás quiere que se haga su voluntad. Y eso puede ser en cualquier mesa de negocios o nacional o internacional, porque siempre vas a despertar los deseos de revancha, de desquite o la crítica mordaz en contra tuya por no callarte, ¿no? Y por ser metiche también, y hablador, y hocicón, como decimos acá en México, y querer... Yo recuerdo este rasgo de mi personalidad cuando consumía, lo tenía muy marcado, y después me costó mucho trabajo quitármelo, era quedarme con la boca cerrada, o sea, quedarme callado, porque si hablaban de lo que hablaban, yo tenía que opinar, estaban hablando de paella, yo tenía una receta mejor, si estaban hablando de puentes, yo decía que la ingeniería, que los arquitectos, que siempre, y eso únicamente hace que la gente te mire con recelo, porque estás de igual forma afectando sus instintos. ¿Este qué es? Es el social, ¿verdad, padrino?
Es el social.
Estamos hablando del instinto social.
Bien, yo creo que aquí Bill fue muy prudente y no puso los grupos de alcohólicos anónimos. Uh-huh. Y normalmente este tipo de personas en los grupos se llaman padrinos. Ahí el ahijado quiere hablar y ahí va el padrino a acomodarlo, ¿eh? ¿No les han platicado? Uh-huh. Y luego cuando uno quiere ya subir de categoría y padrino empieza a hacer lo mismo, ¿no? O sea, normalmente los padrinos quieren cerrar las juntas para decirles a todos que están equivocados y alguien abajo se resiente. Y puede haber desde fría indiferencia, por ejemplo, cuando son las juntas de trabajo, que en algunos grupos le llaman juntas de conciencia, que no sé qué es eso, si no hay conciencia, pero bueno. Y hay quienes por comodidad o por temor nos quedamos callados. Cuando termina la reunión, empezamos a dar nuestros maravillosos puntos de vista. Y yo lo hubiera hecho así, y este güey la regó, porque debía de haber dicho esto y esto y esto. Y alguien dice, ¿y por qué no lo dijiste? Las juntas son para eso. Y me enojo y empiezo a armar una candente revolución con un pequeño defectito que casi no lo conozco, que se llama chismorreo. Uh-huh. No, es que este cuate ya sirvió dos veces, ya hay que cambiarlo. Y es que la tradición dice que esto y el otro. Y hay gente que dice, pero si lo está haciendo bien, hay que reelegirlo, se vale. Y yo digo, pues no se vale, ¿no? Porque quién sabe qué hay, no sé qué. Y empieza la locura en un grupo. Ahora, esta misma locura a veces también está en nuestras casas, ¿eh? Uh-huh. O sea, y esto es bien común. Cuando el alcohólico está en la fiesta, la que toma el poder en esa nación que se llama familia es la esposa. Es que para bien o para mal ella toma todas las decisiones. Si los chavitos están en edad escolar, pues ella decide qué se van a llevar en la lonchera, qué ropa se van a poner si hace frío, arriba del uniforme o abajo del uniforme, qué le van a decir a la miss, esto, lo otro, qué compañía de transporte lo va a llevar, a qué escuela lo quieren meter. Y cuando el alcohólico, el adicto, se empieza a recuperar y empieza a tomar parte en la familia, en decisiones familiares, como que la esposa aparentemente asiente, pero después a veces, por lo general, no es una regla, empieza esa lucha de poder. Tú estuviste ausente y yo era así bien bonito, ya quieres llegar y tomar decisión, tú nunca estuviste al caso, tú no sabes ni cómo es la miss, y el alcohólico, no, sí la conozco, ¿de dónde la conoces? O sea, el chiste es pelear, ¿eh? Como gallitos de pelea, ¿no? Nada más acá erizando las plumas de la mollera, pero normalmente es así. Y aquí dice aquí, que se convierte en un conflicto no solamente con nosotros mismos. En el adicto, estaré siendo de más, me estaré metiendo mucho. Pero es que mi padrino me dijo que ya, ¿no? Que ya me ponga las pilas. Y se me olvida que la otra persona también tiene los mismos instintos, social, sexual y material.
Ajá.
Entonces, es muy difícil a nivel emocional renunciar al poder que ya tuvimos. A menos que ya estemos más o menos ahí equilibrados, tenemos que entender que eso es también rotativo, que es compartido. Por eso en los grupos a veces es bien difícil dejar el poder. No estoy hablando del servicio por sí mismo, sino quien lleva las riendas del grupo, que acá en México les llamamos jerarcas o chicarcas, pues es bien difícil porque se ponen atrás de todos, pero desde ahí dirigen la orquesta. Y tantito se salen de poder y empieza a ejercerlo con el programa, y programa entrecomillado, ¿eh? Entonces, todo eso tenemos que tener mucha mente abierta, mucha vigilancia, porque por ahí luego se pueden originar muchos conflictos en los grupos, y a veces el grupo se desvía un poquito del objetivo principal.
Sí, y bueno, esto es bien común, y aquí dice que el choque de los instintos pues puede producir desde un frío desaire hasta una revolución violenta, pero generalmente produce daños, ¿no? Y los daños pueden ser físicos, mentales,
emocionales y espirituales.
Espirituales. Y entonces, como por arte de magia, aparece un resentimiento, aparecen ideas de venganza, y no nos damos cuenta de que vamos dañando, vamos pisoteando, vamos lastimando, y se generan daños, y entonces pues ya de repente ya puedo engrosar mi lista de octavo, ¿verdad? Cosa que vamos a hablar después.
Sí, qué bonito que la hablas, porque cuando me dijeron que esa lista nunca termina, casi lloro.
Bueno, pero no nos adelantemos, solamente estamos hablando aquí para regresarnos a contextualizar cómo puedo yo dañar a los demás y ni siquiera darme cuenta cuando mis instintos están desbocados o fuera de cauce. Y yo digo, pues no, es que ando bien porque no estoy pisteando, no estoy consumiendo. Sí, pero continúas haciendo daño y lo haces casi donde te pares, con tu mal humor, con tus celos, con tu irritabilidad, con tu descontento generalizado por la vida, con querer imponer tus ideas. ¿A dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a pasear? ¿A dónde vamos a viajar? Con los panchitos, las escenitas que le haces a tu pareja, continúas dañando. Entonces, por eso, uno de los efectos de este cuarto paso, pues es irme quitando la venda y ir viendo de qué maneras continúo dañando, ya sin beber y estando en Alcohólicos Anónimos. ¿Estás de acuerdo?
Así es.
Pero voy a continuar la lectura, dice. Ya te estoy, yo lo tengo aquí en mis libros. Señaladísimo, subrayadísimo con marcatextos. Ahí te va. Más que ninguna otra persona, el alcohólico debiera darse cuenta de que sus instintos desbocados son la causa fundamental de su forma destructiva de beber. Hemos bebido para ahogar el temor, la frustración y la depresión. Hemos bebido para escapar de los sentimientos de culpabilidad ocasionado por nuestras pasiones. Y luego hemos vuelto a beber para reavivar esas pasiones. Hemos bebido por pura vanagloria para poder disfrutar mejor nuestros descabellados sueños de pompa y poder. No es muy grato contemplar esta perversa enfermedad del alma. Los instintos desbocados se resisten a ser analizados. En cuanto intentamos hacer un serio esfuerzo por examinarlos, es probable que suframos una reacción desagradable. Hoy estaba hablando con una personita que hasta vómito le agarró, empezó a hacer su cuarto paso. Pero mira, a mí me gusta mucho cómo explicas tú esta parte, padrino, de los instintos desbocados son su fundamental causa por la que bebía, y esto de hemos bebido para ahogar el temor y eso. A ver, adelante, por favor.
Estos párrafos, hace un rato que llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos, no, hombre, salían jilgueros de tribuna como uno se imagina, ¿no? Y recitaban los poemas y la perversa enfermedad del alma, trifásica, ¿no? física, mental, emocional, espiritual, y siempre les digo, pues no saben contar. Tres, trifásica es tres, y dicen cuatro. Física, mental, emocional, espiritual, cuatro. Y bueno, pues voy a ver de qué se trata, ¿no? Decía yo en ese tiempo, pero nunca. Y luego, perversa enfermedad del alma. Y perverso quiere decir que se comporta con maldad y que disfruta con ello y que se hace con maldad las cosas. Quiere decir perverso. Entonces, vamos a empezar a desglosar. Dice, más que ninguna otra persona, el alcohólico. Entonces, el alcohólico dice, no, pues es que el que tiene la perversa enfermedad del alma. No, es el que tiene la alergia. El que no puede controlar su manera de beber. Uh-huh. Pero aquí ya nos pone otra. El alcohólico bebe de una manera destructiva. No como él dice, o como decían antes, o siguen diciendo, soy alcohólico social, soy alcohólico funcional. Esas joterías no sé dónde las sacaron, ¿eh? Iba a decir puterías, pero se oye muy feo.
No.
Sí, no, nos pueden censurar ahí la internet. Entonces dice que, más que ninguna otra persona, el alcohólico, o como diría el doctor Silver, esta persona alérgica, debiera darse cuenta de que sus instintos desbocados, o sea, cuando se salen del cauce por los deseos exagerados de ser cubiertos, cuando no sucede esto, una de dos, o bebo. Pero antes de beber, mis defectitos de carácter que son despertados por la insatisfacción de los deseos, no de los instintos, se manifiestan, dice aquí, frustración y depresión. Pues como no lo sé manejar, como no lo sé encarar, como no lo sé resolver, se despierta la otra parte de la enfermedad, la mental, la obsesión. ¿Con qué se quita una depresión? Bebiendo, dicen aquí.
Sí.
¿Eh? Otros dicen periqueando, otros dicen moneando, otros dicen
fumando.
Fumando, ¿sí? Otros dicen con un piolín, el piolín es el activo. O sea, el pegamento de PVC, los inhalables. Pues.
Ah, qué detalle. ¿Sí?
Y dice que eso ha hecho que bebamos para escapar de otros nenes, los sentimientos de culpa. Normalmente cuando estamos cruditos y la regamos el día anterior, o no me acuerdo de lo que hice, son tres muñecos que despiertan, ¿no? Así, poéticamente, culpa, remordimiento y vergüenza. Pero si me voy a anunciar un capítulo, terror, frustración, aturdimiento y desesperación.
Los cuatro jinetes.
Exactamente. Como están adentro de mí, es donde uno tiene que reflexionar. Los quiero ahogar. O sea, primero quiero huir. No puedo huir. Ahora los tengo que matar ahogándolos en alcohol. Y eso se llama infierno. Y eso se llama locura. Si ya sé que eso me hace daño, ya empiezo a percibir que me hace daño, ¿por qué carambas necesito matarlo con más veneno? Cuando no me doy cuenta que ni los ahogo ni escapo y me estoy matando. Dice en nuestro programa que el alcohol nos despojó de la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso. Lo falso es que me estoy matando, que estoy viviendo bien. Y lo verdadero es que me estoy matando, pero no lo puedo distinguir, no lo puedo diferenciar. ¿Sí? Por eso dice que es una perversa enfermedad del alma. Y esta perversa enfermedad del alma no es la adicción, es el egoísmo. Porque esto, si ya ustedes que ya son eruditos en el tema, saben que esto es la manifestación de o que estoy resentido, o que estoy temeroso, o que me falta sinceridad, o que soy desconsiderado, o que soy un interesado, o las cinco juntas. Pues como no sé de dónde vienen, y no soporto encararlos, estos instintos, porque ahí voy a tener que sondear si el resentimiento viene por la parte social, por la parte sexual, o por la parte material. Entonces los instintos, cuando los empiezo a sondear, cuando los empiezo a analizar por escrito, hay serie de reacciones, ahorita lo acabas de comentar, le dieron ganas de devolver lo comido. Y son reacciones normales de la mente que se pone a la defensiva y le dice al cuerpo, evádete, corre. Como, si estuviera ahí un alcohol, pues se lo echan. Pero como no está el alcohol, el instinto le dice al cuerpo, reacciona. cosa que deberíamos de haber hecho, si lo analizan todo lo que comentó Arturo, ese vómito en una persona normal es la reacción cuando toma de más. Y en un alcohólico, en un adicto, que voy a tirarla, ¿no? Si me cuesta tanto trabajo. Mejor me meto un perico, ¿no? Para
aguantar.
Alivianar el termómetro, para que no se ponga tan loco. Uh-huh. Y otra vez dice, en cuanto hacemos un serio esfuerzo por examinarlo, cuando hablo de serio esfuerzo, no hablo de subirme a la tribuna, ¿eh? Porque eso no es sondear. Cuando hablo de sondearlo, voy a escribirlo para empezarlo a examinar, pero de una manera seria, como nos invita principalmente el texto básico a hacerlo. Con el método que está ahí por columnas, cuando empiezo a hacer eso, es cuando los instintos empiezan. Y luego empiezan leve, ¿eh? Empieza un ligerito dolor de cabeza, empieza un poquito de sueño, uh-huh. Empieza la pereza.
Un poquito de desesperación, un poquito, comezón en todo el cuerpo.
Ajá, ya, ahí sí ya es cada uno. A mí me duele mucho la cabeza, me daba mucho sueño, me ponía muy irritable, pero pues... Sí, siempre me lo dijeron desde el primer paso, en la página 19,
sí.
Que me voy a poner de muy mal humor porque los instintos se van a revelar. Y aquí otra vez se vuelven a revelar, de manera malestares físicos. Y dice aquí que es probable que suframos una reacción desagradable, la acabas de comentar. Este nene o nena, no sé qué sea, pues...
Es un compañere.
Su temor... Le dijo, reacciona, corre. Y pues, ¿cuál es la que el cuerpo encontró? Pues, vomita, uh-huh. Devuélvelo.
Uh-huh. Fíjate que yo no creía esto y... sí, no es sencillo, ¿no? Es algo que cuesta trabajo y... Sí. Pero me ha pasado dos ocasiones acompañando a compañeros en donde físicamente no pueden escribir. Esta persona y otro en Culiacán que se... Ese le empezó a entrar a la rasquera, y empezó así como muy ansioso y a rascarse. Y yo no lo creía, sinceramente, decía, no, ¿para qué no quieres escribir, no? Mejor dime y yo ya me voy. No me hagas perder mi tiempo. Pero cuando vi que sí son reacciones, totalmente fisiológicas, ¿eh? Que no se estaba haciendo, pues, no se estaba haciendo. Comencé a ser un poquito más empático y más comprensivo, porque no es sencillo a veces esta rebelión de instintos, ¿no? Produce síntomas físicos pesados.
¿Se acuerdan de que los instintos no obedecen a la razón? Son impulsos. Entonces, cuando empiezan a ser sondeados, o sea, empiezan a ser interrogados, pues se rebelan. Y aquí ya acaba de comentar Arturo, ¿no? Yo me acuerdo hace bastantes años, estaba yo con una compañera. Yo estaba experimentando a ver qué tanto estaba conociendo del cuarto paso, no crean que siempre he sido medio bueno en esto. Entonces le aventé el inventario sexual y nada más cuando agarró la pluma, le vino una crisis de llanto y como yo no entendía bien a bien todavía, le empecé a cargar calor.
Sí.
Y ya después, ya cuando reaccioné, años después dije, no, pues creo que sí me pasé de la raya. Pero ya no la volví a ver, ¿eh? Porque si no, pues obviamente hubiera tratado de reparar el daño, pero espero que algún día oiga el podcast y me imagino que va a saber quién es, ¿no? Pero ahí me puede buscar por el mail de...
Escríbenos,
sí,
compañera.
Sí, escríbenos, para que me recuerdes a mí como...
Bueno, el caso es que la reacción esa se da. Ok, bueno, vamos a continuar. Es que sí, es la rebelión de los instintos, está pesadón, pero ahí te va. Si por temperamento tendemos al lado depresivo, es probable que nos veamos inundados de un sentimiento de culpabilidad y de odio hacia nosotros mismos. Nos sumimos en este pantano sucio, del que a menudo sacamos un placer perverso y doloroso. Al entregarnos mórbidamente a esta actividad melancólica, puede que nos hundamos en la desesperación hasta tal punto que solo el olvido nos parece la única solución posible. En este punto, por supuesto, hemos perdido toda perspectiva y por lo tanto la auténtica humildad, porque esto es la otra cara del orgullo. No es en absoluto un inventario moral, es el mismo proceso que muy a menudo ha llevado a la persona depresiva a la botella y a la extinción. Apareció nuestra amiga la conmiseración, padrino.
Exactamente, pero habla de lo que les comentó esta compañera. Su temperamento, o sea, su característica emocional predominante es ser depresivo. O, si lo llamo yo en mi lenguaje, pues pesimista. Palabra de la tristeza, palabra negativo, pero en automático, ¿eh? Oye, es que el calor está sabroso. No, pues es que, ¿cómo? A mí me hace daño, me pongo mal, me salen ronchas, maldito calor, ¿no? Voy a la playa, no, ¿para qué voy? Me voy a quemar y no sé qué, y esto y lo otro. Oye, pues estás en la playa, vas a ver nenas en bikini. Ah, ¿pero qué las voy a ver? Si me tengo que poner lentes oscuros porque me quemen solos la retina y no sé qué. Dice uno, ya, ¿sabes qué? Mejor quédate. Sí, pues no les sirvo para nada, les estorbo. Dices, ¿qué es con este cuate, no? Digo, en el grupo también les llaman algunos padrinos, ¿no? También son así. Es que de bueno tiene el día solo por hoy y no sé qué. Y regañando, ¿no?
Sí.
Bueno, dice que de ahí lo más seguro es que nos vamos a ver inundados. Creo que todos sabemos lo que es una inundación, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno, de un sentimiento. Un sentimiento es un estado de ánimo que no pasa por las razones, automático. ¿Sí? Y ese sentimiento es de culpabilidad y de odio, pero no a los demás. Porque ahora ya me creo santo y digo, no, es que yo tengo la culpa de todo. A ver, güey, tampoco, tampoco. Por eso, cuando se trata de analizar, para empezar a encontrar de una manera más objetiva mi verdadera personalidad, mis rasgos de carácter más fuertes que tengo, es cuando ya los empiezo a percibir y me sale la autoconmiseración. Y esa autoconmiseración me va a mandar, dice ahí, que un pantano, y un pantano pues es agua estancada y apestosa. Pero es agua apestosa y del pantano que nos dice, es entregarme de una manera hasta placentera a sentimientos negativos, tristes. Decía una pues no era amiga, era conocida de mi juventud todavía, ¿no? Y decía, hablando de Rockstock, decía, vamos a ver algo chido, dice, vamos a ver a The Cute. Ya saben que The Cute pues es música medio depresiva. Entonces, hasta con la greña. Después ya, creo, mutaron en emos, güey. Para esconderse de la vida. Y se ponen acá su...
Un copetazo.
Se tapaban un ojo para cubrirse de la maldad del mundo. Así es este cuate que está hablando. Su lado depresivo. Empieza a ver cómo es. No, pues sí, por eso me abandonaron. Soy un maldito desgraciado. No me merezco la compasión ni la bondad de Dios. Y de ahí, sin darme cuenta, me voy encaminando derechito a una recaída. ¿Por qué? Porque ya la gente no la quiero ver, no me entiende, me deprimo, empiezo a escuchar música oscura, Los Alegres de Terán, y a José Alfredo Jiménez, y Por Tu Maldito Amor, y Amor Eterno. Y
no si sé, es mujer, a Paquita, la del barrio.
Paquita, la del barrio, yo soy la rata y todo eso. Y me empiezo a dar, a flagelar, ¿no? Al rato pues ya me quiero ahogar con un Bacardí, con una charanda, con un tequila. Y dice en el párrafo anterior de para olvidar las ahogar las pasiones y ahora las quiero volver a revivir. Entonces pues me quiero ahogar en un mar de alcohol, porque dice aquí que lo que el único remedio que yo empiezo a encontrar en mi cabeza es olvido. ¿Y qué es lo que me trae el olvido? Pues la botella. Porque pues ya me quedo dormido, me olvido de mi miserable día, de lo mal que la estoy pasando y que me dio tanto que pues ya mejor me quedo dormido, ¿no? Porque el cuerpo dice, descansa para que te vuelvas a poner hasta atrás. Y es un círculo vicioso, vicioso, vicioso. Y esa es la parte que mucha gente no nos puede entender. Dice mucha gente, es que yo tengo cosas peores que tú, y sí, a veces sí. Y me echo unos alcoholes y ya, me relajo ya. Esa es la diferencia. Ellos se relajan, paran y ya, y el que es alcohólico, el que es adicto, no puede parar. O sea, no es que no pueda, no puede parar. Porque acuérdense que nosotros perdimos el control de la manera que bebemos, y bebemos de manera destructiva. Y nos estamos destruyendo a nosotros y a los que nos rodean. es lo que no percibimos. Entonces, cuando medio empieza uno a darse cuenta del desastre que es la vida y sale el lado depresivo, si uno no está bien asesorado, si uno está bien encaminado, si uno no tiene más o menos clara la meta, la recaída está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y mucha gente podrá decir, pues, pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo podía lidiar con tanta razón? Pero nada más debería echarse tres, como lo hago yo. Y volver a explicarles lo mismo, pues ahorita no es el caso. ¿Eh?
Sí, qué importante, porque yo he escuchado muchas veces esta frase de que se dice en los grupos, hablando de la jerga Alcohólicos Anónimos, se tendió la cama, ¿no? O se está tendiendo su cama, ¿no? Y es que quiere decir que está sumergido en esta depresión, en este pantano, en el cual es muy peligroso. Y fíjate, todo esto por la reacción de los instintos a que se resisten a ser analizados. Entonces, sí se ocupa un buen acompañamiento y sí se ocupa la presencia asidua a juntas de Alcohólicos Anónimos. Porque si el padrino no te saca, por ahí te saca la junta, ¿no? Alguien en el grupo. Entonces, yo digo que en este paso, y seguramente tú lo has visto, lo mejor es apurarse a terminarlo y no quedarse a la mitad o estancados. Porque también hemos visto compañeros que... Ay, no, ya no puedo, ahorita le voy a poner pausa, padrino. Y dices, termínalo, porque si no, sí puede ser algo que te ponga en riesgo, ¿no?
Uh-huh. Bien, ahorita que me acuerdas, ahorita en el grupo que estoy militando otra vez, estamos remodelando así rápido, ¿no? Se los platico. Entonces pusimos un pizarrón. Arturo me conoce y yo tengo la costumbre de las juntas darlas con pizarrón. Para explicar texto y en especial el cuarto paso, entonces estoy con ellos. Y en ese grupo hay gente que ya tiene muchos años, que se las dan de que las saben. Entonces a mí me pican por ese lado y bueno, ya tú ya me conoces, ¿no? Me doy cuenta que le están echando bronca un alacrán. No saben la víbora que se aventaron estos cuates. Entonces empiezo y le empiezan a hacer al Pancho, pero no como se imaginan, sino de que ya le entendieron y ya lo acabaron. Hay un cuate que me dijo, no, pues es que lo estoy haciendo por computadora. Ya saben cómo le fue, ¿no? Ya, me explico por si un día le oye para que no me recrimine y mande comentarios negativos al correo. Porque también tengo esa parte, a veces me olvida que son maneras de que se revelan los instintos, ¿no?
Es lo que te estoy diciendo.
Y más en una persona de tiempo, ¿eh? Cuando de por sí debe reconocer que está queriendo hacer el esfuerzo de hacerlo... Pero pues es como uno ya está acostumbrado a andar a prisa en esto, por lo que dijiste. No hay que darle, cuando empiezan, pues hay que acompañarlos y no darles mucho tiempo de que el temor los vuelva a invadir y lo pospongan, porque es peor. Y se los digo por experiencia propia. Yo lo empecé, lo suspendí, me vino una depresión medio sabrosa. Entonces hay que terminarlo. Entonces ahorita lo que vamos a ver es el otro lado de la moneda.
La contracara, ¿no? Estábamos hablando del depresivo. Continúo la lectura. Sin embargo, si por naturaleza nos inclinamos hacia la hipocresía o la grandiosidad, nuestra reacción será la opuesta. Nos sentiremos ofendidos por el inventario sugerido de Alcohólicos Anónimos. Sin duda, aludiremos con orgullo a la vida virtuosa que creíamos haber llevado antes de que la botella nos derrotara. Insistiremos que nuestros graves defectos de carácter, si es que creemos tener alguno, han sido causados principalmente por haber bebido en exceso. Siendo este el caso, creemos que lo que se deriva lógicamente es que la sobriedad es la única meta que tenemos que intentar lograr. Creemos que tan pronto como dejamos el alcohol, nuestro buen carácter renacerá. Si siempre habíamos sido buenas personas, excepto por nuestra forma de beber, ¿qué necesidad tenemos de hacer un inventario moral ahora que estamos sobrios? ¿No te acordaste de Beetlejuice, una película?
Sí,
de...
sí, ¿no? No, sí.
Qué hermoso, ¿no?
Qué bello, sí, me acordé, hombre. Sí. Sin alusiones personales, porque aquí con ese que todo el mundo se siente aludido.
Y a ver, ¿qué nos comentas de esto, padre? Del otro lado de la moneda.
Sí, exactamente, o sea, sin embargo, o sea, a pesar de eso, si por naturaleza nos inclinamos a ser hipócritas, o sea, doble cara, o soberbios, o engreídos, o petulantes, la reacción de lo que comentamos ahorita es totalmente opuesta. El melancólico se va a hundir en la depresión y bla, bla, bla. Pero este cuate se va a ofender.
Sí.
Es como si yo soy la voz pura de la alegría y de la vida. Nada más que cuando me empedo, pues sí, sale el Grinch. Sale Chucky, sale Beetlejuice. Uh-huh. Pero pues ahora que no chupo, pues voy a todo dar.
Claro.
La gente me ama. ¿Sí? Como gente por acá de periférico y por esos rumbos, ¿no? Uh-huh. Acá hablando de Ciudad de México. ¿Sabes a quién nos referimos, no?
Uh-huh.
No, pues ya no tengo grandes problemas. Tengo 1,000,000 de amigos y un coro de pajaritos y mis amigos y acá y allá. Pero pues el cuarto paso, ¿no? Pues, ¿para qué, no? O bueno, pues también suele suceder que nos hacen el favor de hacerlo.
Ajá.
El cuarto paso. Pero no el quinto paso. Y el cuarto paso, pues mal hecho. Y si me agarran a mí intolerante, pues con tal de no darles por la cola, sí, ya está bien hecho, ya. Y los dejo, ¿eh? Porque sí, también tengo mi lado perverso. Ah, sí, ya lo hice, ¿va? Sí, ya lo hice. Sí, ya lo hiciste. Dale, pues, ¿no? Porque luego, pues yo también me canso, ¿no? A veces me aburro. O a veces estoy trabajando con otro que le está echando ganas y digo, yo prefiero a este que al otro, ¿no? Porque este cuate que estamos hablando, él cree que la sobriedad, entre paréntesis, para él la sobriedad es dejar de chupar, de beber, de consumir drogas, y la otra es la sobriedad emocional. Él cree que ya tiene las dos porque dejó de beber.
Exacto.
A veces luego la familia también cree que con dejar de beber va a regresar eso, pero los instintos dicen otra cosa. Eso siguen protestando,
sí, señor,
toda la vida. Tienen su periodo de calma, ¿eh? Donde uno anda bien espiritual y anda uno siendo uno con Dios. Sí, está bonito, no hay que disfrutarlo. Pero son periodos, como todo en la vida no es estático. Entonces, de repente, si uno está bien parado y te agarra la piedra y te tropiezas y no estás bien parado, el chingadazo que se da uno emocional está pesado, ¿eh? Pero si no, pues uno entiende que eso es parte de los cambios de la evolución que va teniendo en esto. Pero este cuate, el engreído, el soberbio, dice aquí que básicamente lo que él piensa es que no necesita hacer el inventario porque él está bien y no necesita ya ayuda porque él ya entendió todo. A este cuate es más difícil de ayudar. En las páginas que vienen, ya vienen especificados qué tipo de adicto viene y cómo hay que tratarlo y por qué, el por qué para él es importante hacer el inventario. O sea, así de rápido, ¿no? Está la sugerencia para los melancólicos. Está la sugerencia para los resentidos. Está la sugerencia para los soberbios. ¿Sí? Para los temerosos. Entonces, es la lindura de este cuarto paso, ¿no? Que dice, tú como que no sientes, a ver si encajas aquí. Y de acuerdo a eso te voy a decir por qué lo necesitas. Pero aquí la trampa es esta, ¿eh? La sugerencia no es para el alcohólico engreído. Es para la persona que lo está guiando para que lo convenza. Porque este cuate engreído, pues ya me están terapeando. Y cierra el libro y dice, no, ya entendí y no lo necesito. Son para el padrino estas sugerencias, ¿eh?
Sí, en eso estaba pensando, iba a intervenir, que esto, cuando yo lo comienzo a ver, no para mi propio beneficio, por lo menos cambiar la forma de pensar, sino para cuando yo tenga, pues, algún compañero que me pida guía, yo sepa cómo. Y ahora que yo, fíjate que he estado yendo a una clínica de rehabilitación, es un error que cometen tanto el alcohólico que está interno como la familia, ¿no? Pensando que, como son clínicas que cuestan una cantidad considerable, el simple hecho de entrar ya los curó. Y el alcohólico que está dentro anhela salir del internamiento, que por cierto es breve, no es más de 2 meses, mes con una semana, ya la hizo, ¿no? Y la familia de igual forma está pensando, como tú dices, y eso es maravilloso, hay que leer el capítulo de la familia después y a las esposas, ¿verdad? Porque piensan que cuando salga su mongol, su
usuario.
Ah, perdón, su usuario. Perdona los mongoles, ¿no? El usuario ya va a salir derechito, ya se van a acabar los problemas. Y esto es común, ¿no? Yo ya no tengo que hacer el programa, yo ya estoy bien, yo ya terminé, ahí nos vemos. Y empieza el sufrimiento y luego vienen recaídas y vienen otras cosas. Pero yo tengo que verlo y tratar de llevarles información a la persona que estoy ayudando. Pues quiero hacer un buen papel, ¿no, jefe?
Pero... Sí, ya sé. ¿A qué clínica te refieres? Nota que estoy trabajando en una que hoy le llaman casas de rehabilitación. Uh-huh. El periodo mínimo son 3 meses. Y los chavitos, ya no tan chavitos, hacen un berrinche y les avientan un mes más. Ya están bien tronados algunos, ya desesperados. Y estos se ponen a llorar donde va Arturo por 35 días. Y si van mal les va, una semana más, dependiendo del día que entre, ¿no? Si es miércoles o algo así. Y luego lo que me da risa, ¿te acuerdas? Que dicen, es que ya salí con las herramientas. Y uno dice, pues llegaste con herramientas, güey, pero no las sabes usar, güey. ¿Cómo vas a, más o menos, sí, va a sentido común, 20 años de actividad, cómo los vas a resolver en 35 días? Es un proceso nada más para contención, pero se los explicas a las familias y se ponen más berrinchudas que el alcohólico. Sí. Y empiezan que no es posible. Y bueno, yo he visto unos berrinches ahí en esa clínica hermosos.
Muy bonito,
sí. Yo me acuerdo de una familia que dice, es que mi niño... ¿Cuántos años tiene su niño? 31. ¡Ah!
Nene.
De Monterrey. Y no conoce un grupo para allá, ¿no, señora? Pero le puedo recomendar a un compañero que vive allá. ¿Y por dónde vive? Le digo, pues no sé, pero que le hable. Le digo, pero pues más o menos, ¿eh? Total, que le dije, pues hará como una hora de su casa para allá. ¿Cómo se va a ir si no tiene coche? No habrá quien vaya por él. Dije, ya mejor le di por celular a la señora. Pero lo vaciado, lo cómico es que estaba su ex esposo ahí en la reunión. Nada más le estaba oyendo y los ademanes que hice el señor, casi los demás decían, ya te entiendo, compañero, ¿por qué te divorciaste? Pero lo más cómico, o sea, lo más inverosímil es que estaba el señor con su nueva pareja. Entonces ya más o menos entendí por dónde iba esta señora. Aventar el resentimiento contra el ex marido, contra su expareja, de que su muñeco era alcohólico. Y es que esos cuadros se los encuentro, ¿no? En todos lados, ¿eh?
Sí.
Bueno. Esto fue uno de los raros casos de que la señora no dijo por mi culpa, sino por la culpa del marido.
Por la culpa del marido. Bueno, voy a continuar la lectura. También nos agarramos a otra magnífica excusa para evitar el inventario. Exclamamos que nuestros problemas e inquietudes actuales están causados por el comportamiento de otra gente. Gente que realmente necesita hacer un inventario moral, ahí más o menos lo que estabas diciendo. Creemos firmemente que si solo nos trataran mejor, no tendríamos ningún problema. Por lo tanto, creemos que nuestra indignación está justificada y es razonable, que nuestros resentimientos son bien apropiados. Nosotros no somos culpables, son ellos.
Exactamente. Por eso les comento, porque si esta persona de la que está hablando lee el párrafo, como ya sabe la terapia, dice, me están terapeando. Y ya sabe qué hacer, no le voy a entrar. No es para él, es para su padrino esto. Es como si estuvieran ustedes padrinos con su otro padrino y les dijera, a ver, ¿vas a tratar a tu hijado que es bien mamón? ¿Lo vas a tratar así? Y si hablo en lenguaje coloquial, pues lo vas a tratar a patadas porque no va a entender si le hablas bonito. Porque si le hablas bonito va a decir que está bien. Lo que te va a argumentar es que él es a toda madre. Y los malos, su mamá, su esposa, su socio, su amante, todo mundo. Está en la tradición 2, me parece, cuando habla del rule irlandés, o tercera, no recuerdo ahorita cuál es. Uh-huh. La tercera. ¿Qué le dice a Bill? si tan solo mi socio dejara de dar lata, yo no bebería. No sé si alguien por acá está riendo y se acuerde de algún conocido que tenía así, ¿no? Es este personaje que está hablando. ¿Cómo hacerle entrar en razón a este cuate que él necesita un inventario? ¿Cómo hacerle ver, ya dependiendo cómo anden ustedes que conozcan a sus ahijados, que lo que tiene es un temor encañonado para encararse, o que su resentimiento es tal que no sabe que él tiene parte de culpa y no quiere reconocerlo, y lo más cómodo es que es por la culpa de ellos? A este cuate es más difícil de ayudar, ¿eh?, que al otro.
O sea, va aumentando el grado de dificultad, porque primero está el depresivo, ¿no?
Sí, ese es más fácil de ayudar, ¿eh?
Ese está todavía más tranquilo, porque... Sí.
Miren, éramos muchos de los que llegamos a Alcohólicos Anónimos. Cuando llegamos depresivos, como que más fácil captamos la ayuda. Pero cuando llegamos así, como que estoy haciendo el favor, cuando nos internan obligadamente, tardamos más en entender. Y a veces es mejor una recaída. Si te dieron la información adecuada, lo más sano, aunque parezca una sandez, es una recaída. Porque ese le va a decir, te dijeron la verdad. No quisiste entender, el alcohol va a ser nuestro instrumento de convencimiento.
Nuestro abogado, dicen.
Sí, entonces no hay que sobreproteger al nuevo en la cuestión de una recaída, a menos que lo vean muy mal, muy mal. Pero pues, la verdad, a veces la recaída es necesaria, ¿eh?
Bueno, después está el hipócrita o grandioso, ¿no? Que es el que dice que todo está bien, nomás tiene que dejar de beber.
Y como ya lo hizo,
ya está perfecto.
Ya va a ser grandes negocios a Europa.
Ese es más difícil que el depresivo.
Exactamente.
Y en tercer lugar está este que está negado.
O sea, este
que le echa la culpa a todo y a todos menos él.
Hagan de cuenta,
es más difícil, padre, ¿no?
Exacto. Haz de cuenta que es como nosotros cuando vamos en ascenso en la carrera de alcohólica. Empezamos a ganar dinero, empezamos a tener reconocimiento, ya nos dejan entrar a los lugares donde antes nos corrían, y en ese momento llega alguien y te dice, para de beber. Nos enojamos,
sí.
Nos encolarizamos y nos indignamos, y los mandamos al averno. Pero ya cuando vamos en descenso y empezamos a medio entender que tenemos un problema, como que nos volvemos más receptivos, pero todavía nos falta carrera. Hagan de cuenta que es lo mismo con este cuate. Pero a diferencia de esto, hay que darle duro. Pero con el programa, no con mi punto de vista ni mi experiencia, porque se va a seguir revelando. Por eso la importancia y la necesidad de formar buenos guías en los grupos.
Eso.
No nada más es porque sepan del programa, sino hay que saber también qué temperamento tiene tu ahijado. Porque luego son de temperamentos opuestos el padrino y el ahijado. Más adelante voy a decir una cosa hermosa, ¿eh? Dice que el padrino debe tener el conocimiento del cuarto paso de Alcohólicos Anónimos. No su cuarto paso, no su conocimiento, sino de lo que es el inventario del texto básico.
Sí, totalmente de acuerdo. Y habrá también casos que por periodos te dan las tres, ¿no? A veces estás bien depresivo y luego avanzas un poquito y estás muy hipócrita, muy grandioso y después pasas a la negación. Bueno, o viceversa, o al revés, o empiezas con una u otra. Eso también puede suceder. Por eso es importante conocer, leer, reflexionar, para que tú puedas acompañar de mejor manera en el cuarto paso al alcohólico que sí quiere hacerlo, ¿no? O que ahí tiene por ahí una renuencia, pero pues ahí vas llevándolo. Pues, jefazo, pues yo creo que aquí le vamos a parar por este episodio.
Uh-huh.
Está súper interesante, está muy, muy ilustrativo la forma en que nos comportamos para no hacer el inventario. Y de veras, pasa seguido y yo insisto, yo no entendí, ¿cómo no? Órale, escríbale, ¿cómo le tiene que escribir? Pero hay veces que hay un impedimento hasta físico, ¿no? Como lo platicamos en este programa, pues hay que comprender también, hay que ser empáticos, hay que darle una chancita, respírale, mijo, descánsale un día, dos, y órale, vámonos, vuélvale a intentar.
Sí, miren, aquí es bien importante también tener mucho sentido común como padrino, no darle información de más al compañero porque se va a predisponer, para bien o para mal. Tampoco sembrarle temor, ni tampoco quitarle eso de que va a encontrar cosas inenarrables, porque no es cierto, hombre. Ahí tiene mucho que ver la calma que el padrino le infunda al ahijado, la confianza que le infunda. Se los digo porque yo la viví y a mí me sembraron mucho terror del cuarto paso, pero lo hice, mal hecho, pero lo hice, ¿no? Ya cuando hice este, pues sí, ya viví cosas muy diferentes. Pero en sí, una vez más, gracias. Y pues no sé si quieras mandar saluditos, padrino, por ahí para incrementar la audiencia.
Claro que sí. Claro,
yo aquí
sí,
tengo dos, te voy a interrumpir. Tengo uno de Cecilia Álvarez y otro de Alejandra Quintero Cardona, que nos hicieron favor de escribir en Facebook dos opiniones muy, muy favorables que resalto. Una rápida, dice Cecilia Álvarez: el deseo de ayudar a mucha gente, el transmitir un mensaje de vida y sobre todo la esperanza de saber que sí se puede salir del infierno de la adicción. Gracias y bendiciones. Y Alejandra Quintero, también muy amable, dice: es increíble la ayuda que realizan por medio del programa de radio, podcast, ¿no? Les agradezco infinitamente, ustedes son el aliento que ocupaba para saber que no estamos solos. Que Dios les dé más y que sigan ayudando a nosotros los enfermos. Gracias. Bueno, pues gracias, Alejandra, gracias, Cecilia.
Pues sí, muchas gracias. Y también gracias a nuestros compañeros que nos acompañan aquí físicamente, nuestro técnico especialista en grabación y que nos hace favor de prestarnos el estudio, mi estimado Hans, muchas gracias. Y nuestro compañero de grupo que también está aquí aportando ideas y ayudándonos con su presencia, Liberto. Y también quiero dar las gracias, ahorita es una persona que es muy valiosa, no aparece en físico, no está, nunca quizá escuchen su voz, pero ella es quien da seguimiento en redes sociales y lleva a cabo los posts y todas las imágenes y lo que ven en las diversas plataformas, lo hace nuestra amiga, ella no es alcohólica ni adicta, Jimena Covarrubias. Jimena, un saludo y pues con todo nuestro agradecimiento. Y bueno, pues es todo por el día de hoy, padrinazo, ¿qué onda? Despídase.
Gracias, amigos que nos acompañan. Andamos planeando hablar de codependencia en un sentido un poquito más amplio, pero nos gustaría que nos hicieran saber si les agradaría que hiciéramos un poquito más de programas de codependencia. Y sobre todo no para diferenciarnos, sino para poder entender que es la misma solución para los dos.
Estaría excelente que nos escribieran con sus opiniones. Gracias. Y bueno, amigos, ay, este episodio estuvo pesadón, hasta yo ya estaba empezando a fondear. Pero bueno, el interés, acuérdense, el único interés es informarlos, es llevar información de los 12 pasos del programa Alcohólicos Anónimos a sus hogares, o al gimnasio, o a su trabajo, en el tráfico, donde se encuentren, de una manera divertida, ágil, sin tanto problema. Pongan el podcast Espiritualidad y Sobriedad Show. Súbanle al volumen a sus audífonos o súbanle al estéreo de su automóvil y aprendan con nosotros, reflexionen con nosotros, continúen escuchándonos. Les voy a dar la dirección de correo electrónico, como siempre, para que nos escriban y nos hagan saber cualquier comentario o inquietud que tengan. Si quieren que hablemos de algún tema, si quieren que profundicemos más en otros, o si quieren que abordemos otra perspectiva, lo que ustedes quieran, estamos dispuestos a leerlo y pues obviamente de acuerdo a la programación de los programas, pues a llevar a cabo su petición. Es espiritualidadysobriedad@gmail.com, espiritualidadysobriedad@gmail.com, para los que no hablan inglés. Y no se olviden de darnos el favor de su atención en las diferentes plataformas y redes sociales, ¿no? Acuérdense que nos pueden escuchar vía YouTube, Apple Podcasts o Spotify, y también pueden escribirnos, ver nuestras imágenes y dar seguimiento a todo lo que estamos publicando en Instagram y en X. Por el día de hoy me voy a despedir, nuevamente agradeciéndoles el favor de su atención Y bueno, pues estamos muy contentos en esta tercera temporada. Vamos a hacer esfuerzos por hacer cosas nuevas, por hacer cosas que les agraden, por hacer cosas que les interesen. Y estamos aquí poniéndole de todo corazón el esfuerzo para que este programa salga bonito y les guste. Es todo por mi parte, gracias por escucharnos de nuevo. Y bueno, pues ya saben, como siempre les digo, ¡ánimo!
Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!